Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndoles en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla, en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos como un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sean más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no estén manipuladas. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya, comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo.
Hoy es jueves 2 de mayo de 2019, amigos, y tenemos para ustedes los titulares de las principales noticias en el día de hoy. Donald Trump propone al régimen castrista una nueva apertura si este sale de Venezuela. Entran en vigor en el día de hoy los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton. Una mujer cubana da luz a su hijo en plena selva panameña. Por otra parte, en Ecuador, muere una doctora cubana tras una explosión por una fuga de gas. En San Germán, Holguín, llegó la papa, pero llegó junto con la policía. Se informó que los cubanos podrán viajar sin visa a los Emiratos Árabes Unidos. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a José Díaz Silva, quien denuncia desde La Habana la vigilancia y el acoso a la sede del movimiento Opositores por una Nueva República. En nuestro balcón a la actualidad internacional, Mirada al Mundo, la agencia de prensa francesa reporta el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recibió este miércoles el apoyo de millares de seguidores en una marcha que fue violentamente reprimida por el régimen de Maduro, causando un muerto y medio centenar de heridos. De La Voz de América, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa y que la salida de Nicolás Maduro del poder ya es cuestión de tiempo. De Euronews, un día después de pedir la insurrección militar, el presidente encargado Juan Guaidó llama a los venezolanos a parar el país para derrocar al régimen chavista. De La Voz de América, varios países en la OEA consideran mantenerse en sesión permanente para atender la crisis en Venezuela. Y en las notas del mundo de los deportes, Jorge Trilla nos la ampliará más adelante. Tenemos por acá en el fútbol, con gran actuación de Leo Messi, el Barcelona derrota al Liverpool en partido de ida de semifinales de Champions. Mientras tanto, por acá por las grandes ligas, los cubanos José Abreu y Yonder Alonso dan la victoria a los Medias Blancas de Chicago ante los Orioles de Baltimore. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones de este día. DiarioDeCuba.com está reportando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso este miércoles al régimen castrista una apertura si retira su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, o de lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor embargo económico y más sanciones, según reportó la agencia española de noticias EFE. Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien. Podríamos hacer una apertura, afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Estados Unidos endurecerá su posición contra La Habana si no sale de Venezuela. Trump aseguró que al régimen castrista le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación dependerá de lo que pase. El presidente estadounidense reiteró así su advertencia, expresada por primera vez el martes, de recrudecer el embargo contra el régimen castrista e imponer sanciones del mayor nivel. Desde La Habana, las primeras respuestas a Trump llegaron a través de mensajes en Twitter de Miguel Díaz-Canel y de Bruno Rodríguez Parrilla. En un día tan significativo para el régimen como el primero de mayo, no hubo discurso alguno que respondiera a estas y otras cuestiones durante el tradicional desfile que cada año organiza en la Plaza de la Revolución José Martí. Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo, con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo junto con sanciones del mayor nivel, dijo Trump. El gobierno de Estados Unidos asegura que en Venezuela hay unos 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura de inteligencia y militar de La Habana, algo que las autoridades castristas niegan insistentemente al acusar a Washington de mentir descaradamente. En otro orden de noticias, pero muy importante también en lo que tiene que ver con Cuba, Cubanet está informando que hoy jueves 2 de mayo entra en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton que permite a los ciudadanos estadounidenses que hayan sido expropiados por el régimen castrista demandar a las empresas o ciudadanos extranjeros que trafiquen con esos bienes. La medida, anunciada por la administración Trump el pasado 17 de abril, también termina con 2 décadas de suspensión continuada del título cuarto que impide la entrada a Estados Unidos de los demandados por el capítulo anterior. A los estadounidenses, a los que le han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar, dijo Bolton el pasado mes en Miami. Si bien los mencionados capítulos formaban siempre parte de la ley, la presión internacional, fundamentalmente de la Unión Europea, dio al traste con su activación. De acuerdo con diferentes medios de prensa, la decisión de Estados Unidos podría afectar a importantes empresas europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, las cuales operan bajo el régimen de empresas mixtas con corporaciones estatales castristas. En muchos casos, las operaciones se realizan en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro. Con la activación de los títulos tercero y cuarto, también podrían ser demandadas aerolíneas como Lufthansa y Air France y otras grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi. Amigos, y una noticia muy humana, muy conmovedora, pues está viniendo a través de Martín Noticias y dice el periodista Ricardo Quintana que en lo más intrincado de la selva panameña sorprendió el alumbramiento a la joven cubana Gladys Pérez el pasado día 14 en medio de la travesía que había iniciado semanas atrás con su esposo y familia. Cuenta la abuela de la criatura, Yanelcy Santana, una cubana recibió al bebé en pleno tapón del Darién, de ahí que le hayamos puesto por nombre Darién. Dijo Santana, la madre del papá, Yusnel Reyes, quienes salieron hace más de un mes desde Trinidad y Tobago, pasando por Venezuela, luego Colombia y de ahí al suelo panameño por la selva. Santana, su hijo y su esposa habían recibido el estatus de refugiados por la Agencia de Naciones Unidas, ACNUR. Los padres del pequeño Darién, según versiones familiares, han decidido radicarse en Panamá y realizan los trámites pertinentes para conseguirlo. Una breve pausa, queridos amigos, vamos a ella. Jorge Trilla viene ya por ahí para ofrecernos lo más reciente del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi es el ángel guardián del Barcelona.
y ayer lo demostró una vez más, anotando par de goles y llevándolo a un triunfo 3-0 sobre el Liverpool en el partido de ida de su semifinal de la Champions, jugado en el estadio Camp Nou. Entró el Barça toda máquina al partido, buscando un golpe rápido que desmontara los planes del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Fue el minuto 26 que, a un pase magistral de Jordi Alba, Luis Suárez marcó el primer gol entrando a toda carrera y lanzándose al suelo para empujar el balón frente a la puerta rival. Acabó ajustado el primer tiempo y comenzó el segundo con el Liverpool lanzado al ataque por el empate, que pudo llegar con Milner o Salah, pero ambos fallaron. Cuando más dominio tenía el conjunto inglés, les llegó la debacle en las botas de Leo Messi. Un contraataque del Barça terminó con Luis Suárez estrellando el balón en el travesaño. Hubo confusión de todos en el área chica, menos de Messi, que fue a por el esférico y, burlando a todos, lo coló en las redes para el 2-0. Pero no se conformó el astro argentino y al 82 anotó de falta directa un golazo memorable para el 3-0 definitivo. Queda el partido de vuelta en Anfield la semana próxima y el Liverpool saldrá a darlo todo. Pero, amigos, a la final es casi seguro que vayan Leo Messi y su Barcelona. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yonder Alonso batió un sencillo impulsor de dos carreras con dos outs en el noveno inning y los Medias Blancas de Chicago remontaron para vencer el miércoles 7-6 a los Orioles de Baltimore. Ambos equipos dividieron honores en una doble cartelera, pues en el primer encuentro los Orioles cortaron una cadena de cuatro derrotas al imponerse 5-4. En el segundo juego, ya con dos outs y corredores en segunda y tercera, el cubano José Abreu recibió un boleto intencional, pero nuestro compatriota Yonder Alonso llegó a la caja de bateo y puso fin al encuentro mediante un hit de oro al jardín izquierdo. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada de 4-0 con una anotada y Yonder Alonso de 5-1 con dos impulsadas. Mención para el cienfueguero José Abreu, quien se fue de 4-2 con un jonrón y cuatro impulsadas. Abreu va con promedio de 292, tiene 6 jonrones y 30 carreras impulsadas, líder en la Liga Americana. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Reales vencieron a los Rays 8-2, Medias Rojas a los Atléticos 7-3, Mellizos a los Astros 6-2 y Angelinos a los Azulejos 6-3. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a los Mets 1-0, Cardenales a Nacionales 5-1, Rockies a Cerveceros 11-4, Bravos vencieron a los Padres 5-1 y Gigantes a los Dodgers 2-1. En partidos de Interligas, Cascabeles vencieron a los Yankees 3-2, Marlins a los Indios 4-2, Phillies a los Tigres 7-3, Cachorros a Marineros 11-0 y los Piratas a los Rangers 7-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes en Recuento Informativo. A través del Diario de Cuba, una triste noticia. La doctora cubana Olga Lidia Sánchez Rojas murió a consecuencia de una fuga de gas que provocó una explosión en un edificio de Quito, Ecuador. Según el diario ecuatoriano El Universo, otras 9 personas resultaron heridas en el suceso ocurrido en la avenida 6 de Diciembre y Portete, en el sector del Batán, en el norte de Quito, según reportó el Cuerpo de Bomberos de la capital ecuatoriana. La doctora Sánchez Rojas, que tenía 53 años, era especialista en higiene y epidemiología y graduada de Medicina General Integral. Era parte de la misión médica cubana en Ecuador, y según su perfil de Facebook, era oriunda de Ciego de Ávila. aunque no se ofrecieron detalles acerca de los lesionados en los hechos. Entre los heridos pudiera haber otros cubanos. Por otra parte, se continúa sin noticias acerca de los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia. Amigos, y la cuestión del desabastecimiento continúa siendo una grave preocupación para los cubanos. El periodista independiente Eliezer Palma Pupo está reportando desde San Germán que los vecinos de ese lugar en Holguín hacía varios años que no veían papas en los mercados de la localidad. Sin embargo, dice el periodista, el tubérculo llegó con consecuentes molestias, largas colas para comprar y policías para organizar las colas. La presencia policial se ha vuelto habitual en comercios, mercados y placitas de San Germán debido a la escasez de productos. La desesperación de los cubanos por las carencias del pasado año y lo que va de este ha llevado a que muchos dependientes no quieran vender si no están los uniformados.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y coordinador estratégico del Frente Nacional de Resistencia y de Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, de Cebollero, desde la sede. Queremos denunciar desde aquí al régimen comunista de los Castro y a todos los colectivos, porque estos son colectivos, igual que en Venezuela, a los civiles que el régimen coge para reprimir a las familias. Desde hace 4 días la sede se mantiene sitiada por policía, seguridad del Estado y, como siempre, los lacayos, que es la brigada de respuesta rápida. En estos 4 días no hemos podido salir de la casa, no solamente nosotros, tampoco los vecinos, que están indignados con estos represores, porque ya nos separan a 30 o 40 metros de la sede, ¿no? Los tenemos, todos estos días los hemos tenido aquí frente a la casa tratando de provocarnos para que nosotros saliéramos y ellos podernos detener. Esta es la situación que tenemos. Ellos saben que se tenía una manifestación en protesta por los abusos, la represión que mantiene el régimen comunista. No solamente la sede, esta situación la está corriendo todos los hermanos patriotas que son activistas de los derechos humanos. Esto es consecuencia que el régimen tiene miedo y sabe que le queda poco, porque ahí hay un pueblo, aunque el pueblo haya salido a la Plaza de la Revolución, ese pueblo está indignado y sabe las consecuencias que le pueden venir si no participan de estos actos. Esa es la situación que hay en estos momentos crítica en toda la isla.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Las protestas opositoras en Venezuela degeneraron el miércoles en disturbios en varias zonas de Caracas, con saldo de una joven muerta y media centena de heridos, 2 por arma de fuego, según organizaciones de derechos humanos y servicios de salud. En las refriegas, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes, que respondieron con piedras y cócteles Molotov. Los enfrentamientos ocurrieron en el marco de una marcha convocada por el opositor venezolano Juan Guaidó, que el martes encabezó una sublevación de un grupo de militares en contra del presidente Nicolás Maduro.
Tenemos que insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente.
Guaidó sentenció que la oposición seguirá en las calles hasta lograr la salida de Maduro del poder y ha llamado a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento. El ejército reiteró el miércoles lealtad a Maduro y 25 insurrectos terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Brasil. También se asiló en la legación de España Leopoldo López, liberado por los rebeldes de su prisión domiciliaria y con quien Guaidó lideró la sublevación. Los militares son los pilares del gobierno chavista, a quienes les ha otorgado amplio poder político y económico. Maduro afirmó que la sublevación fue dirigida por Estados Unidos.
All options are on the table. La administración Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa en cuanto a Venezuela, dejando sin demasiada claridad la puerta abierta a la opción militar. Pero este miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo elaboró algo más la habitual respuesta.
La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, Estados Unidos lo hará.
En una llamada, Pompeo instó a su homólogo ruso a que Rusia cese el apoyo a Nicolás Maduro y advirtió que la intervención que está llevando a cabo junto a Cuba es desestabilizadora para Venezuela y la relación entre Moscú y Washington. Más tarde, desde aquí, desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton incidió en este mismo mensaje.
No creo que sea un conflicto ideológico, pero este es nuestro hemisferio, no es donde los rusos deberían estar interfiriendo.
Estados Unidos señaló el martes que Moscú había convencido al presidente en disputa, Nicolás Maduro, a quedarse en Venezuela después de que presuntamente hubiera tomado la decisión de huir a Cuba. Según Bolton, tres altos funcionarios del gobierno de Maduro habían negociado la salida del líder chavista con el equipo del presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, Caracas no tardó en desmentirlo.
Si fuera Nicolás Maduro, ¿podría mirar al ministro de Defensa y confiar en él? No lo creo. Me parece que Maduro ahora está rodeado de escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo.
Por su parte, el secretario interino de Defensa estadounidense canceló el viaje que tenía previsto a Europa para poder coordinar más efectivamente, dijo, con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, los pasos a seguir en Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Un día después de pedir la insurrección militar, Guaidó llama a los venezolanos a parar el país para derrocar el régimen chavista. Este miércoles murió una segunda persona, una joven de 27 años, por impacto de bala en la cabeza durante las manifestaciones en Caracas. También hubo varios heridos en los enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana, que llegó a desplegar varias tanquetas en la zona para apoyar su acción.
Yo estaba ahí parado y vi cuando la bala pegó el semáforo y cayó casi arriba de mi cabeza. Entonces lo que queremos es libertad.
Estamos cansados ya. Nosotros no podemos comprar nada, no podemos comer nada. ¿Qué es posible aquí? Nada. No hay medicina, no hay luz, no hay energía, no hay gas, no hay nada.
También los opositores Leopoldo López y Lilian Tintori han denunciado el allanamiento de su casa por parte de agentes del régimen chavista.
No hay otra salida sino la calle, y la calle contundente, la calle con responsabilidad, de forma pacífica pero contundente, porque solo en la calle vamos a demostrarle a la comunidad internacional que el pueblo está cansado de la dictadura de Nicolás Maduro.
Aunque no ha logrado sumar los apoyos que esperaba de las Fuerzas Armadas, Guaidó lo intentará ahora con una llamada a la huelga general. El presidente de la Asamblea Nacional prometió conceder una amnistía a los que se desvincularan de la revolución bolivariana. Según los expertos, las deserciones y las fugas debilitan a Maduro, pero muchos se abstienen por temor a los castigos del régimen. Nicolás Maduro ha negado la versión de Estados Unidos de que Rusia intentara frenar su escapada del país en un avión hacia Cuba, mientras Moscú denuncia una guerra de información desde la Casa Blanca.
Varios países miembros de la Organización de Estados Americanos consideran mantenerse en sesión permanente para evaluar la situación de Venezuela, donde la crisis política escaló a escenarios violentos el pasado 30 de abril.
Y creemos que en este momento la OEA tiene que estar en sesión permanente, que tenemos que estar muy atentos, expectantes, pero actuando en forma ágil, con fervor, para defender la democracia venezolana, junto al pueblo.
En esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada por la delegación venezolana en el organismo, se reiteró que la llamada Operación Libertad, encabezada por el gobierno encargado de Juan Guaidó, no puede ser considerada como un golpe de Estado. El representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, desestimó que la misma fuera un fracaso para su gobierno y para países como Estados Unidos, como lo ha referido ya el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Si Maduro hubiese salido fortalecido de esta situación, uno diría va a ser más difícil. Ahora Maduro salió extremadamente debilitado y en consecuencia la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir está abierta para cualquier momento.
En la reunión del organismo regional no se oyeron las voces de los países que respaldan o han respaldado en anteriores ocasiones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Al menos 10 delegaciones no asistieron a esta sesión, entre ellas Bolivia, El Salvador, Surinam. También hubo silencio, aunque estuvieron presentes, de las delegaciones de Nicaragua, México y Uruguay. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No fueron pocos los sorprendidos ayer, primero de mayo, por la falta de discursos en el acto central de la fecha, el desfile de La Habana. Allí en la tribuna estaban el dictador Raúl Castro y el aprendiz de dictador Miguel Díaz-Canel, entre otros. Pero ninguno hizo uso de los micrófonos para la clásica monserga oficial de celebraciones como las del Día del Trabajo. Nada. Mutismo absoluto. Ni una consigna, ni un viva, ni un patria o muerte venceremos. Yo sé que el detalle llama la atención, pues lo usual es todo lo contrario. Pero déjame decirte que yo entiendo bien la decisión del dueño y de su mayoral, porque dime tú, ¿podía Raúl Castro decirle ayer a los obreros cubanos que de ahora en adelante se les pagará un salario justo? ¿Podía el general de ejércitos anunciar que de ahora en adelante se respetarán los derechos de los trabajadores y que desaparecerán las consideraciones políticas en sus centros de trabajo? ¿Podía el dictador anunciarle a los cubanos que de ahora en adelante los sindicatos comenzarán realmente a representar a los trabajadores, que los sindicatos dejarán de ser agencias esclavistas del régimen? ¿Qué iba a decir entonces? ¿El mismo teque de siempre? Mira, como cantaba Rita Montaner, mejor que se calle. Y lo mismo con Díaz-Canel. ¿Tú crees que pudiera el señor presidente haberle dicho a los obreros cubanos ayer que su gobierno ha resuelto el asunto de la precariedad en la alimentación, la crisis de los hospitales, la escasez de agua, la falta de transporte, el desastre de las viviendas? ¿Tú crees que Díaz-Canel hubiera podido ayer proclamar la democracia en Cuba, el fin de la represión política, la terminación de los privilegios y la prebenda de los pinchos de la familia Castro y de los parientes de los pinchos? ¿No es mucho mejor, te pregunto, que se haya quedado callado antes que repetir por enésima vez lo de la continuidad y el legado de Fidel? Calladito se ha visto más bonito. Pero que nadie se equivoque. Ni hablar para engañar al pueblo, ni hablar para tergiversar la realidad, ni callar para eludir la admisión de sus fracasos, los exime de responsabilidades. Día llegará en que tengan que rendir cuentas al pueblo cubano por la opresión y la miseria de todos estos años. Mientras tanto, disfrutemos al menos del silencio de este primero de mayo. Para decir zarandajas, en todo tiempo hay lugar. Amigos, y así concluimos esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.